Imaginemos, por un momento, una campaña comercial impulsada por inteligencia artificial que, bueno, que funciona a la perfección. Una operación de estas que fluye, que genera resultados medibles y que parece, no sé, una máquina perfecta.
La típica campaña soñada por cualquier directivo, claro.
Exacto. Hasta que, de pronto, alguien en un despacho decide pulsar el botón de multiplicar por 100. Porque, a ver, la expectativa lógica o la tradicional de los negocios nos dice que si invertimos el triple, pues ganaremos el triple.
Matemáticas de primero de EGB, ¿no?
Eso es. Pero en lugar de eso, de la noche a la mañana los servidores colapsan, las métricas se hunden en la miseria y los costes se disparan hasta lo absurdo. Y bueno, hoy vamos a desgranar un batacazo épico, un desastre monumental que ocurrió en el mes de mayo en una campaña masiva de llamadas con inteligencia artificial.
Sí, es un caso de estudio fascinante, de verdad. Fíjate cómo una mala decisión estratégica, basada en, pues eso, matemáticas de primaria, termina casi siempre disfrazándose de un fallo tecnológico, cuando, o sea, la culpa no es de la máquina.
Totalmente. Y el objetivo de este análisis a fondo para quienes nos escuchan hoy es diseccionar un artículo que es brillante. Está escrito directamente desde las trincheras operativas por Mili Pérez y se titula, ojo al título, La IA no es rentable. Tururú, que te vi.
Qué buen título, la verdad, muy gráfico.
Sí, va directo al grano. Vamos a tener una charla muy cruda sobre por qué las empresas se estrellan al intentar escalar sus operaciones. Y lo vamos a hacer viendo, desde este caso particular, hasta los patinazos de los gigantes tecnológicos mundiales, para intentar entender, bueno, cómo se soluciona este embrollo monumental.
Y hay que dejar claro que la misión aquí no es actuar como defensores ciegos de la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, la tecnología tiene fallos, por supuesto.
Obvio, no es magia.
Claro. Pero lo que revela este artículo es que el problema rara vez radica en la máquina. Suele residir en, digamos, la arrogancia de la persona que está al volante. Y para ponernos un poco en contexto, la historia arranca como un relato de éxito técnico innegable.
Un éxito brutal, de hecho.
Sí. Hablamos de un equipo operativo liderado por dos personas. Un técnico al que llaman el niño, Jorge Tomás, que era el encargado del cerebro de la inteligencia artificial, y la propia autora del texto, Mili, que se incorporó a este proyecto un 31 de diciembre de 2025 a las 13 y 25 de la tarde.
Madre mía, una fecha y una hora muy específicas para sentarse a arreglar la infraestructura de voz de una empresa del sector energético, o sea, en Nochevieja.
Ya, es que marca el inicio de 14 meses de un rendimiento superlativo. Y, a ver, hay que entender la magnitud técnica de lo que lograron aquí.
Ponos en situación.
Pues mira, hacer que un modelo de lenguaje mantenga una conversación medianamente coherente por teléfono hoy en día, bueno, es relativamente accesible. Pero conseguir que esa misma inteligencia artificial realice decenas de miles de llamadas diarias de forma simultánea, sin latencia, sin que los servidores se caigan a pedazos y logrando que la red de telecomunicaciones no colapse, eso requiere una ingeniería de infraestructura brutal.
Ya te digo.
Y Mili entró precisamente para construir esa especie de autopista de voz, sustituyendo a un proveedor anterior y logrando una reducción drástica de costes.
Es que fíjate, las cifras que documentan de esa primera etapa son dignas de estudiarse en las escuelas de negocios. Durante esos 14 meses, gestionaron 18,9 millones de llamadas.
Una barbaridad.
Una locura. Construyeron 32 flujos de trabajo de voz distintos, soportados por 4 servidores balanceados y procesaban unos 50.000 registros al mes.
Es un volumen muy, muy bestia.
Y el resultado, atención, fueron casi 3 millones de contactos efectivos y la generación de 7.598 citas comerciales, con una tasa de confirmación superior al 30%. O sea, todo funcionaba como un reloj suizo.
Exacto.
Hasta que, claro, llegó la primavera. Y con ella, alguien del equipo del cliente cometió el pecado capital de la escalabilidad.
Ve la rentabilidad y toma la brillante decisión de multiplicar los canales de voz sin alterar absolutamente nada más del ecosistema.
Es que pasaron de operar con 30 canales simultáneos, a encender 700 canales de golpe.
700. De la noche a la mañana.
Si lo pensamos bien, es una lógica que destroza cualquier proceso físico. A ver. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como, imagínate que haces una paella para 4 personas un domingo. Calculas los ingredientes al milímetro, el arroz te queda en su punto, socarrat perfecto, un éxito culinario increíble.
Qué hambre me está entrando, por cierto.
Ya. A mí también. Pero bueno, al día siguiente te surge el encargo de hacer una paella para 400 personas. La solución no puede ser coger la receta original y, pues eso, multiplicar la sal por 100, el agua por 100 y echar un saco de arroz entero en un bidón gigante con el fuego al máximo.
Claro que no.
Lo que sale de ahí no es más comida deliciosa. Es un engrudo quemado, salado e incomestible.
Me encanta el ejemplo porque es tal cual. La cocina no funciona multiplicando ingredientes a ciegas, porque hay dinámicas de termodinámica y de espacio que cambian por completo a gran escala. Y en la inteligencia artificial ocurre exactamente lo mismo.
Totalmente.
Al pasar de 30 a 700 canales de voz, ignoraron por completo la física del propio sistema y provocaron lo que técnicamente se conoce como la saturación de la base de datos.
Vamos a detenernos ahí un segundo porque creo que esto es clave para entender el mecanismo interno. A ver, ¿por qué el sistema revienta al subir el volumen de esa forma?
Pues mira, cuando operas con 30 canales, la máquina selecciona cuidadosamente a los mejores contactos de la lista. Llama a un ritmo constante que las operadoras de telefonía consideran, digamos, normal. Un comportamiento humano.
Vale.
Pero al encender 700 canales a la vez, ocurren tres cosas fatales casi de forma simultánea.
A ver.
Primero, las empresas de telecomunicaciones detectan unos picos masivos de llamadas saliendo de los mismos números. Los marcan automáticamente como spam o como fraude. Y la tasa de conexión se desploma al instante.
Claro, te bloquean.
Exacto. Segundo, para alimentar ese monstruo de 700 canales pidiendo números, el sistema empieza a rascar el fondo del barril de la base de datos, llamando a contactos de bajísima calidad o muy antiguos.
Empieza a quemar la base.
Eso es. Y tercero, si por algún milagro esas llamadas llegan a generar citas, el equipo comercial humano recibe de repente una avalancha de prospectos superfríos que no puede atender físicamente, lo que genera pues cuellos de botella gigantescos y una frustración tremenda en los trabajadores.
Es que los números del artículo reflejan este choque frontal contra la realidad. En ese mes de mayo, el volumen de llamadas se multiplicó por 3,7, pero las citas generadas, ojo, solo crecieron un triste 1,4.
Ahí está el agujero.
La eficiencia del sistema se hundió, de un plumazo, un 62%. Pasaron de generar 648 citas por cada millón de llamadas a solo 246. Y la factura, bueno, se descontroló por completo.
Lógico. Estabas pagando por canales vacíos o bloqueados.
El coste por cita comercial, que rondaba unos estupendos 21 euros en febrero, se catapultó hasta los 64 euros en el mes de mayo. Una burrada.
Es una espiral absoluta de destrucción de valor. Triplicar el coste por cita en cuestión de semanas significa, básicamente, estar quemando la liquidez de la empresa a un ritmo récord. Y es al final de este mes de mayo, con el sistema ya parado por insostenible, cuando alguien del equipo directivo del cliente sentencia la operación con la ya famosa frase de «la IA no es rentable».
Y así, la culpa recae muy cómodamente sobre los hombros del algoritmo, ¿no? ¡Qué fácil! Pero la inteligencia artificial hizo, vamos, al milímetro lo que se le había ordenado mediante código. Ejecutó el flujo de voz, procesó las palabras y colgó el teléfono. Se le exigía un imposible. O sea, que el volumen bruto se transformara por arte de magia en negocio neto.
Totalmente. El diagnóstico superficial fue culpar al software. Pero el artículo de Mili introduce aquí un concepto analítico que es muy revelador para explicar el verdadero agujero de todo este desastre. Lo llaman el hueco honesto.
¿El hueco honesto? Me parece un concepto brillante, la verdad.
¿Lo es? Mira, al revisar el tablero empresarial completo de esos 14 meses de éxito inicial, tenían supercontabilizadas las llamadas, las locuciones y las más de 2.000 citas confirmadas, ¿vale?
Sí.
Sin embargo, faltaba la casilla final y definitoria de cualquier maldito negocio. Exactamente. Ese dato de cierre no existía en el panel de control. La inteligencia artificial terminaba su trabajo al agendar la cita en el calendario. Y a partir de ese instante, la trazabilidad económica entraba en un agujero negro absoluto.
O sea, ¿no sabían qué pasaba después?
Nada. El equipo técnico no sabía cuántas de esas miles de reuniones se habían convertido en dinero contante y sonante en la cuenta bancaria del cliente. Entonces, emitir un veredicto sobre si la tecnología es rentable o no sin poseer el dato del retorno económico final, pues convierte esa afirmación en una simple opinión. No hay base matemática.
Ya, entiendo perfectamente la gran meta de operar a ciegas sin medir el cierre final. Pero, a ver, voy a hacer de abogado del diablo un momento. Intentemos llevar esta discusión a un terreno más escéptico, para quienes nos escuchan y puedan tener dudas.
Dispara.
Si miramos al mercado global, ¿vale? A las inmensas multinacionales tecnológicas que disponen de presupuestos ilimitados, de los ingenieros más brillantes del planeta y de océanos de datos empíricos. A estas corporaciones gigantescas también les está fallando la inteligencia artificial a la hora de demostrar rentabilidad. Entonces yo me pregunto, ¿no será que la tecnología subyacente, la de los modelos de lenguaje, está efectivamente muy verde y nos están vendiendo un poco la moto?
Es una duda súper legítima. Y para abordar ese escepticismo hay que revisar la literatura económica reciente. Hay un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, que publicaron en agosto de 2025, y es demoledor.
¿Qué decía?
Pues que el 95% de los programas piloto de IA generativa implementados en grandes corporaciones no logran demostrar ningún retorno de inversión medible.
¡95%! ¡Es una barbaridad!
Sí. Hay cerca de 40.000 millones de dólares invertidos a nivel mundial en infraestructuras que simplemente no mueven la aguja del beneficio de las empresas. Pero ojo, la conclusión de los investigadores del MIT no apunta a un déficit en la capacidad deductiva o generativa de los modelos.
O sea, el fallo no está en el código en sí.
No. El fallo estructural reside en la arquitectura de integración. El drama surge de cómo se inserta la máquina dentro de los procesos de negocio tradicionales que ya tenían esas empresas. Escalar sin gobierno es letal, da igual el tamaño que tengas.
Claro, y el caso de Uber, por ejemplo, ilustra esto a la perfección.
Escucha esto. La compañía quemó íntegramente su presupuesto anual de inteligencia artificial, previsto para todo el año 2026, en tan solo 4 meses.
Madre mía, en 4 meses se fundieron todo el presupuesto de un año.
Sí, y la mecánica detrás de este despilfarro es que es casi cómica. Implementaron un ranking corporativo interno que premiaba a los empleados por el simple hecho de usar herramientas de inteligencia artificial en su día a día.
O sea, crearon un incentivo perverso para gastar tokens a lo loco sin importar el resultado comercial, ¿no?
Exacto. Y un token, bueno, para contextualizar el término para nuestra audiencia, es básicamente la unidad mínima de información que los proveedores de inteligencia artificial cobran cada vez que el modelo lee o genera texto.
Es como si fuera la gasolina de la IA.
Eso es. Pues al premiar el uso a ciegas, Uber provocó un gasto astronómico de tokens, hasta el punto de que el director de operaciones tuvo que comparecer para admitir que eran incapaces de encontrar una sola línea que conectase ese consumo masivo con un incremento real de valor o de productividad para la empresa.
Es que fomentar el uso de la herramienta por la herramienta en sí misma es absurdo. Es el equivalente empresarial a, no sé, a felicitar a los empleados de una oficina por gastar miles de folios en la impresora, sin pararse a mirar si están imprimiendo contratos millonarios o si están imprimiendo mandalas para colorear en su tiempo libre, ¿sabes?
En otros sectores. Mira Klarna, la empresa sueca esta de pagos aplazados. Orquestaron una campaña mediática brutal, presumiendo de que su nueva IA era capaz de hacer el trabajo de 700 agentes humanos de atención al cliente.
Ah, sí, me acuerdo de esa aliada.
Sí, sí. Ejecutaron los despidos basándose en esa premisa tan bonita. ¿Y cuál fue el resultado inmediato? Pues un colapso total en la calidad del servicio.
Pero, a ver, ¿por qué fracasa una IA que en las pruebas de laboratorio parecía totalmente capaz de sustituir a cientos de personas?
Pues porque en los entornos de prueba, los modelos responden a preguntas estandarizadas y muy limpias. Pero en el mundo real, la IA de Klarna carecía de la sofisticación necesaria para leer el contexto emocional de un cliente que llama furioso, o para resolver casos atípicos, como un paquete perdido en circunstancias extrañas.
Claro, el robot no sabe qué hacer si te pones a gritarle.
Exacto. La frustración de los usuarios alcanzó niveles tan alarmantes que la compañía tuvo que recular. Tuvieron que asumir unos costes inmensos para volver a contratar personal humano y montar un modelo híbrido. Buscar el ahorro inmediato amputando la capa humana suele generar un gasto a largo plazo muchísimo mayor.
Sí, lo barato sale caro. Otro ejemplo clásico que hemos visto en las noticias son los restaurantes McDonald's. Anunciaron una alianza enorme con IBM para automatizar la atención en los carriles de autoservicio con asistentes de voz.
Uf, ese caso fue un desastre.
Sí, sí. Después de varios años sufriendo fallos operativos flagrantes, donde la máquina añadía productos incomprensibles a los pedidos de la gente o simplemente no entendía los acentos locales del sur o del medio oeste, se vieron forzados a retirar la tecnología de más de 100 restaurantes de golpe.
Es que un sistema piloto que no está meticulosamente calibrado para la realidad caótica de la calle no va a funcionar mejor simplemente por desplegarlo en 100 sucursales a la vez.
No multiplicas el éxito, multiplicas el error.
Exacto. Pero el desastre corporativo que mejor cristaliza el peligro enorme de delegar decisiones importantes a un algoritmo ciego es el de Zillow, el portal inmobiliario.
Buah, el hundimiento del algoritmo de compraventa de casas. Eso fue histórico.
Histórico y doloroso. Zillow programó una inteligencia artificial para rastrear el mercado, comprar viviendas automáticamente, realizar unas pequeñas reformas y luego venderlas con un margen de beneficio.
La teoría suena genial, la verdad. ¿Dinero fácil?
Sobre el papel parecía súper sólida, claro. Pero en la práctica, el algoritmo operaba basándose en promedios estadísticos amplios, ignorando por completo los matices hiperlocales que cualquier tasador humano vería al instante al bajarse del coche. La IA de Zillow compró unas 7.000 propiedades de forma casi ciega.
¿7.000 casas, ojo?
Pagando precios altísimos por casas que en la realidad física tenían cimientos dañados o estaban pegadas a autopistas súper ruidosas que nadie querría comprar. Y claro, cuando el mercado inmobiliario giró ligeramente, se encontraron de repente con un inventario invendible.
Las pérdidas derivadas de confiar ciegamente en esa máquina ascendieron a más de 500 millones de dólares. O sea, 500 millones. Tuvieron que desmantelar la división entera y despedir a 2.000 trabajadores.
Una barbaridad. Pues fíjate, esa misma desconexión estructural, esa brecha masiva entre el volumen que se ejecuta y el valor real que se genera, es exactamente la que el equipo técnico del artículo de hoy, Millis y el niño, se dedicó a investigar en su propio sistema durante los meses de verano.
Y esto me parece clave. Porque, a ver, en lugar de sacar el escudo corporativo de siempre y culpar al cliente del fracaso de mayo, o buscar excusas, tomaron una decisión de ingeniería que me parece brillante. Parar las máquinas por completo.
¿Frenar en seco?
Sí. Durante un mes entero se dedicaron a hacerle una autopsia operativa al sistema, a ver dónde sangraba. Y la conclusión es fascinante, porque asumen que el dinero perdido en el desastre primaveral no fue un gasto inútil. O sea, fue el precio que pagaron por obtener una radiografía perfecta de todos los fallos del paradigma tradicional.
Es que la investigación demostró de forma empírica que el error no residía ni en las líneas de código ni en la infraestructura de voz. El problema fundamental era la filosofía misma con la que toda la organización visualizaba el ciclo de ventas. El equipo dedica una gran parte del análisis a destruir directamente el concepto clásico del embudo de ventas.
El modelo lineal de toda la vida, vamos, en el que se basa la gran mayoría del marketing a nivel mundial.
Exacto. El paradigma este del embudo asume que si tú inyectas bases de datos gigantescas por la parte superior, por la parte más ancha, la propia gravedad del proceso hará que por la parte inferior, por el pico, caiga un porcentaje predecible de clientes finales.
Pero claro, eso no es real.
El defecto fatal de esta visión geométrica es que se vacía, no retiene. El embudo te muestra el volumen de caída, pero te oculta la fricción. O sea, si los clientes potenciales abandonan el proceso porque la base de datos está achicharrada de tantas llamadas o porque un comercial no supo gestionar la reunión, el dinero que invertiste al principio se desvanece por completo, sin dejar rastro. Y lo peor, sin dejar ningún aprendizaje para el sistema.
Pensar en términos de embudo, o sea, es el equivalente a echar litros y litros de agua en un colador gigante sin dignarte a mirar al suelo en ningún momento. Tienes la certeza absoluta de que algunas gotas están llegando al vaso que has puesto debajo, sí. Pero existe una ceguera total sobre por qué agujero exacto se está perdiendo el 90% del caudal.
Tal cual.
Y sin supervisar la estructura completa, pues el desperdicio de recursos, de dinero y de tiempo es totalmente inevitable.
Es que es inevitable, totalmente. Y ante este diagnóstico tan claro, los autores proponen dinamitar de una vez el concepto del embudo y reemplazarlo por lo que ellos llaman la arquitectura de la rueda.
Un cambio de geometría que de paso modifica todas las reglas de la medición, porque al contrario que el embudo, la rueda es un circuito cerrado. Gira de forma continua, retiene la inercia del movimiento y, lo más importante de todo, exige que la información viaje en ambas direcciones para retroalimentar el sistema.
Es un concepto súper potente. La rueda se articula mediante cuatro engranajes principales que deben moverse siempre de forma sincronizada. El primer mecanismo es la captación. Aquí es donde brilla de verdad la inteligencia artificial operando a gran escala, llamando, realizando el primer filtro de la base de datos y cualificando el interés inicial del contacto.
Vale, ese es el primer paso. El segundo mecanismo entraría en juego inmediatamente después, que es la automatización integral. Esa conversación inicial que ha tenido el robot necesita traducirse a datos procesables. Todo el resumen de la llamada, los puntos clave, se agenda automáticamente en el CRM del cliente.
Y para definirlo rápidamente, para que quede claro, el CRM es básicamente el cerebro digital o el software donde las empresas almacenan todo el historial de cada cliente potencial, ¿no?
Exacto. Y lo increíble es que en la rueda todo esto ocurre sin que ninguna persona tenga que teclear ni una sola palabra. Todo va fluido.
Claro. Y tras la automatización llegamos al tercer engranaje de la rueda, que es, cuidado aquí, el punto crítico de toda la arquitectura técnica. Es el lugar donde la inmensa mayoría de proyectos colapsan y mueren.
El temido relevo.
El relevo de la información hacia el equipo humano. Exacto.
Porque claro, a ver, la inteligencia artificial no puede limitarse a reservar un hueco en el calendario de Google y ya está. Necesita transferir todo el contexto emocional e informativo de esa primera conversación. O sea, si el comercial humano llega a la reunión sabiendo únicamente el nombre del prospecto y la hora de la cita, parte de cero. Está vendido.
¿Y tanto?
Necesita saber si esa persona al teléfono mostró interés por un descuento específico, si arrastraba una queja o un cabreo de años anteriores, o si tenía dudas muy concretas sobre, no sé, las cláusulas de permanencia del contrato.
Es que el fracaso en el relevo anula por completo todo el esfuerzo y el dinero gastado en la captación previa. Si el vendedor humano acude a la llamada a ciegas, la frialdad de la reunión destruye la conversión. El cliente dice, pero bueno, si esto ya se lo conté a vuestra máquina ayer.
Quedas fatal. Claro.
Es el comercial quien debe utilizar ese contexto hiperpersonalizado que le ha aportado la máquina previamente para navegar las objeciones emocionales y lograr la firma, lo que nos lleva al cuarto y último engranaje.
Que es el retorno de la información económica, el dato que habla en dinero puro y duro. O sea, ya sea que el comercial consiga firmar el contrato o que el cliente lo rechace en el último maldito segundo, ese resultado económico definitivo tiene que viajar de vuelta a través de la infraestructura, hasta inyectarse otra vez en el cerebro de la inteligencia artificial.
Ese es el bucle de retroalimentación que cierra el famoso hueco honesto del que hablábamos al principio.
Exacto. Y te permite calcular el coste real de adquisición, el margen operativo real y el beneficio neto. Cuando esa información financiera retroalimenta el sistema, la rueda completa una revolución entera. El modelo de IA aprende qué tipo de llamadas generan firmas reales, no solo citas, y ajusta sus parámetros. Así que el siguiente giro del motor será, por fuerza, infinitamente más preciso y rentable.
Totalmente. Esta transformación conceptual de la que estamos hablando nos lleva ya a la recta final del análisis de este artículo. Basándose en la radiografía que hicieron en verano y en el tremendo fracaso de los meses anteriores, el equipo establece una especie de manual de supervivencia.
Unas reglas inquebrantables, ¿no?
Grande o pequeño, debe resolver de forma honesta antes de atreverse siquiera a darle al botón de escalar sus operaciones con inteligencia artificial.
Pues vamos a repasarlas. La primera ley innegociable ataca directamente al problema de la medición. ¿El sistema está capturando el cierre comercial real o se limita a celebrar la creación de una cita vacía en un calendario?
Brutal. Esa es la clave. Si el flujo de datos se interrumpe justo antes de la firma del contrato y ese valor en euros no regresa al cuadro de mandos, resulta matemática y físicamente imposible auditar el retorno de la inversión. Aumentar el presupuesto bajo esas condiciones no es escalar, es un suicidio financiero.
Desde luego. La segunda pregunta crítica nace del punto de fricción que mencionábamos hace un momento. La integración de los equipos. ¿Existe un engranaje perfecto, un acople sin fisuras, entre la inteligencia artificial y el talento humano?
Esa es la pregunta del millón. Porque si la máquina es capaz de generar miles de reuniones, muy bien, pero es incapaz de transferir el contexto estratégico a la persona que va a negociar en la vida real, pues las citas se enfrían. Se genera un volumen vacío, un espejismo que el equipo de ventas acabará odiando por su nula calidad y que acabará en la basura.
La tercera regla choca frontalmente contra las matemáticas de primaria y la famosa paella para 400 personas. Al escalar,
¿Se está priorizando el volumen bruto o se está priorizando el control de la calidad?
Fundamental. Añadir servidores y líneas telefónicas a lo loco, sin establecer puntos de control rigurosos, es la receta exacta, perfecta, para saturar una base de datos y destruir toda la eficiencia del canal. El crecimiento en inteligencia artificial debe ejecutarse siempre peldaño a peldaño, midiendo en tiempo real cómo se degrada la atención al subir la velocidad de la máquina.
Y llegamos a la cuarta ley, que, a ver, desde la lógica empresarial más básica parece evidente, pero que gigantes tecnológicos como Uber o Zillow han demostrado que se olvida con muchísima frecuencia. Se ha calculado el punto de equilibrio financiero antes de arrancar las máquinas.
Claro, tienes que saber, pero matemáticamente y sobre el papel, cuántos contratos finales necesitas firmar por cada 1000 llamadas procesadas solo para que la campaña cubra sus propios gastos operativos. Iniciar una expansión sin conocer esta métrica base no es invertir, es directamente acudir a un casino y apostar a ciegas con el presupuesto anual de toda la empresa.
Totalmente de acuerdo. Son cuatro principios de gestión que son implacables y que, curiosamente, devuelven toda la responsabilidad del éxito o el fracaso al plano puramente humano y estratégico.
Así es.
Y yo creo que la lección subyacente de estos 14 meses de éxito y del posterior hundimiento es muy contundente. El fallo monumental del mes de mayo nunca, jamás, fue culpa de la inteligencia artificial.
No. La pobre máquina hizo exactamente lo que se le exigió. El desastre fue provocado 100% por la arrogancia humana, por intentar escalar un proceso complejo sin molestarse en entender sus dinámicas de saturación y de desgaste.
Así que a partir de ahora, cuando escuchemos la típica excusa corporativa de «No, es que la IA no es rentable», suele ser simplemente el refugio narrativo de quienes no diseñan sus sistemas para medir la conversión hasta la última línea financiera. La respuesta de este equipo técnico, dedicando todo un verano a unir en la misma mesa los datos puros, la capacidad analítica de la máquina y la intuición del comercial humano, pues marca el camino correcto hacia una arquitectura técnica que sea verdaderamente sostenible.
O sea, nos deja una cura de humildad corporativa inmensa a todos. Y fíjate, observando cómo los proyectos colapsan por no registrar el cierre final y viendo de primera mano cómo el momento más frágil de todo el ciclo es ese relevo de la información desde la pantalla hacia la persona física, emerge una paradoja que me parece fascinante sobre el futuro del trabajo.
Así, sobre el rol del humano en medio de tanta automatización, dices.
Exactamente. Piénsalo. Durante los últimos 3 o 4 años, el relato dominante, lo que leíamos en prensa todos los días, nos auguraba que la inteligencia artificial desmantelaría departamentos enteros, que reemplazaría por completo a los profesionales de ventas y de atención al cliente, ¿verdad?
Sí, sí, el apocalipsis laboral inminente, claro.
Pues si la evidencia operativa real demuestra que el sistema tecnológico entero, por mucha inversión que tenga, solo genera beneficios económicos reales cuando un ser humano recibe el contexto adecuado, cuando se sienta frente al cliente, lee su lenguaje corporal, empatiza con sus dudas más irracionales y logra cerrar el trato en persona.
Ya veo por dónde vas.
Pues quizá la inteligencia artificial no ha llegado al mercado para sustituir a los grandes profesionales de ventas. Al contrario, ha llegado para automatizar todo el trabajo de bajo valor, el filtraje aburrido y convertirlos a ellos en la pieza más cara, exclusiva y absolutamente insustituible de todo el tablero empresarial.
¡Wow! Es un giro narrativo extraordinario, la verdad. O sea, ver la tecnología más avanzada de la historia humana actuando simplemente como un filtro colosal. Un filtro que eleva el talento negociador y la empatía humana a la categoría de herramienta indispensable. Me parece un cierre perfecto.
A mí también, es para reflexionar.
Pues con esta profunda reflexión cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. La invitación para todos los que nos escuchan es que revisen las estructuras corporativas en las que operan en su día a día, que auditen sus propios modelos de medición sin miedo y que busquen incansablemente esos huecos honestos por donde, bueno, pues por donde se evapora el conocimiento y el dinero.
Eso es. Y sobre todo, no multiplicar ingredientes a lo loco.
Eso, por encima de todo. Que cuando llegue el momento de ampliar o escalar sus proyectos, recuerden las leyes de la física y jamás multipliquen la sal por 100 esperando que el fuego por sí solo haga milagros. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis.
¡Hasta pronto!